No dejes que nunca te digan que no eres capaz de hacer algo, ¿vale? Si tienes un sueño, ve a por él. Hay quien no consigue ciertas cosas e intenta convencerte de que tú tampoco podrás. Si quieres algo, tú puedes hacerlo y punto.
Bienvenidos a Amenízate Radio, amigos oyentes. Comenzamos en este momento una nueva edición del Susurro del Huracán. Como es habitual, les saludamos desde el estudio Hugo Levaniegos, en el Centro Hospitalario Padre Meni de Santander. Espero que disfruten de nuestra compañía. Pues aquí estamos una vez más. Hoy es viernes 21 de febrero y nos encontramos emitiendo desde el estudio, como decíamos, Hugo Levaneos, del Centro Hospitalario Padre Meni de Santander. Buenos días a todos. Se acaba la semana y ya estamos haciendo planes para otro weekend. Pero antes de eso tenemos un programa muy interesante y cargado de mucho contenido. Y hoy tenemos en nuestro estudio a José María Crespo, médico de nuestro centro, con el cual charlaremos más tarde. Saludamos también en la realización técnica, muy importante la realización técnica, a Pi, David, Emma. Y cómo no, queremos saludar también a nuestro amigo y voluntario del centro, Hugo. Y hoy presenta conmigo el programa Blanca. Buenos días, compañera.
Buenos días, Rafa. Buenos días a todos. Además de escuchar la entrevista, tendremos también las noticias, tendremos la agenda cultural, tendremos también la pequeña encuesta que ha realizado Erika como reportera y...
Te olvidas de la
poesía de nuestro poeta particular, de Rafa. Y sin más, damos comienzo al programa de hoy.
Comenzamos la mañana con Amenízate de Noticias, en la que comentaremos las portadas de los periódicos, el diario Montañés y La Alerta.
Buenos días, amigos oyentes de aquí de España y de fuera del extranjero. Cuando son las 11:20 voy a empezar con las noticias, que serán la de La Alerta y la del diario Montañés. Y empezamos con La Alerta. Blanco destaca que Meruelo no aceptará los residuos peligrosos. El consejero de Medio Ambiente recibe una llamada de su homólogo vasco para informarle de que el vertedero cántabro es una de las opciones para los residuos que no pueden ir a Zaldívar tras el incidente. El proyecto Ríos ve necesario restaurar ambientalmente más de 40 tramos fluviales. Condenan a 6 meses de cárcel tras agredir a un médico por tener que esperar en Valdecilla. La Caixa Proinfancia ha atendido a 36 menores y a 22 familias en Santander. Se trata de una iniciativa que atiende a familias de menores de entre 0 y 18 años en situación de vulnerabilidad. El objetivo es romper el círculo de pobreza que se transmite de padres a hijos. Y ahora vamos con el diario Montañés. Cantabria sufre 1.069 robos en viviendas en un año, la cifra más alta de la década. La Fiscalía investiga a un exempleado de Novobanca por la estafa millonaria. La Identidad Financiera analiza el alcance de las irregularidades que afectan a decenas de inversores en Cantabria. El recorte del pago de la cogeneración costará 33 millones a las empresas de Cantabria. Pacto del PRC, el PP, sobre el fondo de compensación garantiza a los municipios el incremento del IPC anual. Cantabria se viste de carnaval. Las comparsas esperan el pistoletazo de salida esta tarde para animar con sus guasas todo el fin de semana los distintos municipios. Y vamos con el tiempo para este fin de semana. Las temperaturas que oscilarán entre mínima 8 grados y máxima 15 grados. Se prevé cielos parcialmente nublados para hoy y mañana sábado, domingo. Se prevén nubes y claros y para el lunes, que bajarán las temperaturas de nuevo, con lluvias de poca intensidad. El viento será del oeste al nordeste.
Distinta amenízate, una radio que hace que me sienta bien. Esta es tu radio, amenízate.
Esta es mi radio, la vuestra, la de todo el mundo, una radio sincera y con corazón. Amenízate, una radio hecha para todos vosotros.
Hola, soy Joaquín Gómez, presidente del Parlamento de Cantabria. He hecho un hueco en mi agenda para estar en Amenízate Radio. He pasado un rato verdaderamente impresionante. Ha sido un lujo y una experiencia inolvidable. Animo a que sigan con esta experiencia y contaréis conmigo siempre y cuando vosotros queráis. Seguid así. Un abrazo.
Hemos escuchado las noticias más importantes antes de comenzar a hablar con nuestro invitado de hoy, José María Crespo, médico de nuestro centro. Buenos días otra vez.
Muy buenos días a todos.
¿Qué es un virus?
Buenos días a todos. En primer lugar, me alegro de estar aquí en vuestra compañía. Prefiero veros aquí que no en otras circunstancias que a veces nos tenemos que ver. Y respondiendo a tu pregunta, pues os diré que el virus es un pequeño microorganismo, no es una célula, es el de los microorganismos más pequeños que existen y que su labor es infectar otras células y causar enfermedades, en resumidas cuentas.
Nuestra compañera Erika, doctor, ha hecho una pequeña encuesta por el centro para ver si la gente conoce, sabe lo que son los virus. Queremos saber, después de que escuche la encuesta. Su opinión, a ver qué le parece.
Me parece muy interesante esta encuesta que se ha hecho y a ver qué pasa. A ver con qué nos sorprende.
Buenas tardes, estamos aquí en el centro hospitalario Padre Meni de Santander y voy a hacer unas preguntas sobre los contagios. Soy Erika de Amenízate Radio y aquí tenemos a Andrés. Hola Andrés, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se contagia un virus?
Pues se contagia por vía aérea. Al estar con otra persona, te estás comiendo los virus de ella.
¿Cómo podemos evitar contagiarnos?
Pues yo creo que la mejor solución sería el alejamiento del centro, del núcleo de enfermedades.
¿Y cómo se contagian los virus?
Pues yo creo que se contagia de forma aérea, porque el virus está en el aire.
Vale, muchas gracias Andrés, lo has hecho muy bien. Gracias, adiós.
Vale, de nada.
Hola, ¿qué tal?
Buenas tardes, señor gente. Soy Ángel.
Bueno, Ángel, ¿qué es un virus para ti?
¿Qué es un virus? Como un demás, evitar contagio con como se contagian los virus.
¿Qué es un virus para ti? ¿Qué?
Un virus se contagia con las flemas, con respirar, con estornudos, con un cigarro, fumando un cigarro a medias.
¿Cómo podemos evitar contagiarnos?
Se consigue, pues no cogiendo el cigarro, hablar muy cerca de la persona, echándole sin saliva a la boca y no estar estornudando.
Vale, muchas gracias. Bueno, pues eso es todo.
Buenas tardes, gente. Hasta la próxima.
Hola, tenemos aquí a una chica que se llama...
Cristina.
Bueno, pues nos va a contar un poco como que es un virus.
Es como unas partículas que están en el aire.
¿Y cómo podemos evitar contagiarnos?
Pues es muy sencillo. Simplemente es no hablar muy cerca de la gente, no tocar mucho las manos y limpiárselas siempre después de ir al baño cuando vayamos a comer.
Bueno, ¿y cómo crees que se podía... que se contagia los virus?
Hablando, porque están en el aire. Y en un hospital puedes contagiarte de cualquier cosa como este.
Vale, bueno, pues yo soy Erika de Amenízate Radio. Muchísimas gracias, Cristina. Que pases una buena tarde. Chao.
Doctor José María, amigo, ¿qué le han parecido las respuestas y qué le han parecido las preguntas y que le pareció la encuesta que ha oído, que acaba de oír?
Bueno, pues por partes. Primero las preguntas de Erika, que me han parecido muy interesantes y muy bien dirigidas para el tema del que estamos hablando. Claro. Que es cómo se contagia y cómo se evita. Y las respuestas tanto de Andrés como de Ángel como de Cristina, pues me han parecido muy, muy adecuadas, y sin tener conocimientos científicos tienen muy claro cómo se contagian, sobre todo los virus más habituales que tenemos en nuestro medio, que son los respiratorios, tanto el de la gripe como el del catarro, que se transmiten de persona a persona por el aire o con el contacto con las manos. Entonces, la verdad es que me ha sorprendido las respuestas, porque tienen muy claro cómo se contagian y cómo se puede evitar.
¿Existen muchos tipos de virus?
Tipos de virus, cada año se descubren nuevos virus, diría hasta cientos, no miles. Y ahí los han clasificado en 7 grupos, dependiendo de cómo viven, de cómo se reproducen, pero hay, la pregunta era si existen muchos tipos. Pues existen y seguirán apareciendo nuevos virus a lo largo de los años, porque cada vez se investiga más. Es una línea de investigación que está, es el mundo de los seres microscópicos, que cada vez va a tener más auge, sobre todo sabiendo, por ejemplo, como en el coronavirus actual, pues que está produciendo grandes problemas de salud.
¿En qué cambia una bacteria a un virus?
Bueno, en qué se parecen o en qué se parecen. Bueno, es que son cosas muy diferentes. Es como si me dices en qué se parece una ballena a un mosquito. Pero es que son primero el tamaño. O sea, una bacteria puede ser 500 veces más grande que un virus. Y luego la bacteria puede vivir por sí sola. En cambio, el virus necesita meterse dentro de una célula, sea una célula humana, animal, vegetal o incluso dentro de una bacteria. Se reproducen de modo diferente. El virus lo único que hace es introducirse en la bacteria y engañar a la bacteria o a la célula para que cree más virus. En cambio, la bacteria pues puede reproducirse por sí sola. Los virus suelen ser casi siempre dañinos. Las bacterias pueden beneficiar mucho, porque descomponen la materia orgánica, o sea, pueden ser hasta útiles. De hecho, en nuestro cuerpo tenemos bacterias que son buenas porque nos ayudan a la digestión. O sea, son tantas diferencias que tendríamos dos programas para hablar de ello. Pero vamos a dejarlo para otra ocasión.
Vale. ¿Qué podemos hacer para no contagiarnos de un virus?
A veces es difícil, pero se debe intentar. Los virus con los que estamos más relacionados son los que podemos transmitir por el aire, o nos llegan por el aire, por las manos o por lo que evacuamos. Entonces, lo primero es higiene. higiene de las manos, lavarnos las manos cada vez que podemos tocar algo o alguien que puede tener virus, que pueda estar enfermo. Sobre todo hay que saber que alguien pueda estar enfermo. Tampoco hay que estar, como hemos visto ahora, imágenes por la televisión metidos en un plástico. Eso es muy ya llevado al extremo. Pero sí que hay que tener unas mínimas medidas de lavarnos las manos, de que cuando tosemos, alguien que fuma, por ejemplo, que yo no conozco a casi nadie que fume aquí, pero... pues cuando tosan, pues intentar eso, ponerse la mano o incluso el antebrazo para no transmitir, sobre todo si estamos en un sitio cerrado. Higiene de manos, antes y después de ir al baño, antes y después de comer, una serie de medidas higiénicas que pueden ser también...
¿Son buenos los desinfectantes?
Son buenos los desinfectantes y especialmente nosotros tenemos aquí al alcance... unas botellitas azules que habéis visto en las entradas de muchas unidades, que son, y eso solamente con lavarse bien las manos, lo que se dice a los niños pequeños que hay que lavarse las manos, pues también los mayores tenemos que hacerlo. Solo con eso evitaríamos más de la mitad de las infecciones. Y luego el otro tipo de desinfectantes, pues de la lejía y esto, claro que son buenos tenerlas. Las cosas que podemos tener a nuestro alcance, los utensilios de cocina, las toallas, pues todo eso hay que lavarlo con desinfectante.
Doctor José María Crespo, díganos los síntomas de la gripe, por favor. ¿Cómo se detecta la gripe?
Puede ser diferente en cada persona. Suele empezar con un malestar general, como me duelen los huesos, dolor de cabeza, fiebre, tos... Sobre todo lo que se llama, al final, todos estos síntomas se agrupan como tengo un trancazo. O sea, que estoy como si me hubiera pasado una apisonadora por encima. Estoy hecho papilla, efectivamente. No tengo fuerza para nada. Gran postración y, bueno, estos son los síntomas principales que puede tener la gripe más normal. Luego puede complicarse, pero inicialmente los síntomas son fiebre, tos, malestar general y dolor de articulaciones y de todo el cuerpo. Si le ha llegado a más, ya son escalofríos, dificultad para respirar. Los síntomas pueden aumentarse mucho más, pero principalmente serían estos.
¿Qué opina de la vacunación de las personas que están en contra de vacunar?
Bueno, hay que respetar que no se quieran vacunar, pero antes de que eso, tienen que estar informadas que pueden contraer este tipo de enfermedades y las consecuencias que puedan tener. La vacuna es efectiva no al 100%, nada es al 100%, puede ser 70-80%, pero puede evitar que las personas vacunadas no transmitan luego la enfermedad. Y quien no quiera vacunarse tiene que saber a qué puede tener esa enfermedad, como quien no se vacuna de los niños del sarampión... Sí, o de otras enfermedades comunes, o de la polio, pues pueden tener otras enfermedades. Y sobre todo, si uno decide por sí mismo, todavía vale, pero luego que no quiera vacunar a sus hijos, pues ya es una grave responsabilidad. Y se está viendo que están apareciendo enfermedades que parecían erradicadas, tipo el sarampión, por gente que no ha querido vacunar a sus hijos.
Doctor, ayer mismo en un centro de salud hemos visto unos carteles que si toses o estornudas, usas mascarilla. ¿Debemos ponerla?
No estamos ante gran epidemia como hemos visto en imágenes de China, pero siempre es adecuado poner si alguien está con gente, con otros compañeros y no tiene más remedio, pues es bueno que si está resfriado pues tenga algún tipo de protección. Era mascarilla, pero si alguien no está bien, lo mejor es que se quede en su casa y que evite así la mascarilla, y es la mejor forma de evitar los contagios. Si alguien está mal, pues que no conviva en esos días o que no esté en sitios cerrados con otras personas. Eso es la mejor medida. Lo de la mascarilla ya es en casos ya extremos.
Se habla mucho del coronavirus, pero sabemos que la gripe ha tenido un alto índice este mes pasado. ¿Qué nos puedes contar?
Pues mira, antes, como sabía que me ibas a preguntar algo parecido, o quizá me lo ibas a preguntar, he ido a recoger unos datos. Entonces, la gripe causa mucha más mortalidad y mucho más malestar que este coronavirus. Por un ejemplo, en España se cree que fallecen cada año por la gripe o por sus complicaciones hasta 15.000 personas, que son muchos. Ahora, España, una población de 45 millones de habitantes. China es 30 veces España y ha habido 2.000 casos hasta ahora. Puede que haya más, pero quiere decir que la gripe en España está causando más muertes que este coronavirus en estos meses que ha ocurrido. Hubo una epidemia que ya se habla hace un siglo ya, en el año 1918, que fue la gripe española, que estoy mirando y mató alrededor de 50 millones de personas. O sea, 50 millones de personas después de la Primera Guerra Mundial, con lo cual Europa quedó devastada después de la Primera Guerra y con la gripe que mató a tantas personas. Ya además cogió a la gente pues con hambre, sin defensas, pues fue devastador para Europa. Entonces la gripe yo creo que tiene más mortalidad que este coronavirus, que también hay que controlarlo, no hay que despreciarlo.
Cuando hay aglomeraciones de gente es más fácil contagiarse de un virus o haciendo botellón, compartiendo botellas, dando besos, tocando las barras de autobús. ¿Cómo podemos evitarlo?
Los besos nunca hay que evitarlos, sobre todo a las personas que se quieren, ¿eh? Pero si alguien no se encuentra bien, pues lo primero que tiene que decir es a la gente cercana que no se encuentra bien y que no se acerque mucho, y tiene que ser la persona contagiada, si puede, no acudir a estas aglomeraciones, no ponerse en habitaciones cerradas, esto. Y lógicamente, como más en un rato, si alguien de aquí, yo tuviera una gripe, después de estar aquí un rato, pues podría haber contagiado a los demás. Entonces, cuando alguien, yo creo que es responsabilidad del que está mal, pues no acudir a sitios donde pueda haber gente, y eso, y en vez de dar un beso, pues dar la mano o un saludo.
Yo quería hacer una pregunta, José María, y es que nuestro hospital, el Padre Meni, ¿cómo gestiona una situación de riesgo sobre infecciones?
Bueno, primero, detectándolas. Segundo, si alguien puede tener alguna infección que pueda ser muy contagiosa, intentando que no esté con otras personas, informando a los demás que no es que esté apestado ni nada, simplemente que no se contagie. Y luego, pues también insistiendo en el lavado de manos y en evitar toser en presencia de otros, ponerse la mano o el antebrazo, medidas iniciales, ¿eh? Y luego, pues si alguien está mal, que está grave, pues hay que derivarle al hospital, en caso de que las complicaciones vayan a más. Me estáis haciendo unas preguntas muy técnicas, ¿eh? Muy técnicas y muy interesantes.
¿Qué posibilidades hay de contagiarse con el coronavirus en esta región?
De momento, el virus está siendo muy muy localizado en China, y además en una ciudad. Entonces, y hablando también de esta ciudad, yo no la había oído nunca, pero es una ciudad que tiene 11 millones de habitantes. O sea, es como un cuarto de España. O sea, es una ciudad enorme. Entonces, digamos, allí están tomando las medidas para que no se expanda, que la gente no viaje. Por eso están recomendando no viajar en esa zona. Gente que ha salido, que ha tenido síntomas, los han tenido, digamos, en observación, y prácticamente en Europa no ha habido muchos casos. Y la pregunta, perdón, que me he ido, era que
¿Qué posibilidades hay de contagiarse
en nuestra región? Bueno, de momento son mínimas, pero también la gripe de aviar, no se tomaron las medidas en su momento y se extendió algo. Y la gripe del año 18, pues tampoco había las medidas ni los conocimientos. Entonces ahora las probabilidades muy pequeñitas, casi imposibles. Entonces cuando hay algún caso en España o en nuestra región, pues las autoridades sanitarias intentarán tenerle en cuarentena, ver con quién han estado, tenerlos todos en observación y evitar así los contagios.
¿Y por qué el nombre de coronavirus? ¿A qué se debe?
Es la forma que tiene. Cuando han hecho una foto al microscopio electrónico, tiene una forma así como redonda, y bueno, pues para darle un nombre así un poco más gracioso. Pero
doctores, con el permiso, primero darle las gracias por acompañarnos, por compartir la sabiduría. Todavía quedan preguntas interesantes, pero yo tengo una duda. Se habla mucho de la automedicación y el daño que puede hacer esto. Por ejemplo, el efecto del antibiótico nos lo estamos cargando, perdónenme la expresión, es lo que dicen. Nos estamos acostumbrados a tomar paracetamol, ibuprofeno, sin prescripción médica. ¿Qué efecto puede tener a largo plazo eso, y si hacemos bien o mal de utilizar nuestro pequeño botiquín de casa?
Bueno, ahí has dado un problema muy, muy interesante, que es la automedicación. Entonces, bueno, también hay muchos grados. Si alguien tiene pues dolor de cabeza y se toma un ibuprofeno ocasionalmente, no hay problema. El otro tema que has nombrado, los antibióticos, sí que es más complicado, porque además los antibióticos a veces se intentan usar para procesos víricos y realmente no tienen ningún efecto más que matar las bacterias buenas que a lo mejor están eliminando a esos virus, con lo cual a veces se usa hasta de más no tienen primero ningún efecto beneficioso. Los virus no son afectados por los antibióticos, por la amoxicilina ni por otro tipo de penicilinas, o sea, no les afecta, ve pasar la penicilina y se ríe del antibiótico el virus.
Pero, doctor, ¿usted cree que es verdad que si se abusa del paracetamol, vamos, que daña el hígado, termina?
No lo creo, sino que es verdad. Por eso digo que tomar uno ocasionalmente no puede hacer daño. Mejor consultar al médico, mejor que lo dé el médico. Pero cualquier medicamento, hasta el mejor del mundo, en forma repetida y abusando, es dañino, como es una cosa que no es un producto químico que puede hacer daño al hígado, al riñón, al cerebro, a muchas partes, pero tomado ocasionalmente y sobre todo con consejo médico no tiene que haber ningún problema.
¿Qué hay que tener en un botiquín en nuestra casa? Y si usted tiene uno, ¿qué contiene?
¿Qué hay que tener en un botiquín? Bueno, lo primero, algún tema pues de pequeños auxilios, pues para alguna herida, para algún pequeño golpe, pues el betadine, la oxigenada, tiritas, gasas, cosas así para uso. Ya si alguno tiene herida, lo mejor es ir a acudir al médico para que se la cosa. Y luego de medicación, pues como mucho, bueno, la medicación que cada uno use habitualmente, que debe tenerla, si es hipertenso, si es diabético, si tiene dolores, y luego siempre con prescripción y con mucho cuidado, quizá algún tipo de medicación analgésica, pero poco más, porque al final se termina tomando sin necesidad.
Don José María, quería hacerle una pregunta. ¿Nos puede explicar cuál es su labor exactamente? ¿Cuál es su labor en nuestro centro?
La labor en este centro es atender a la parte orgánica de los pacientes que están ingresados. En este hospital pues hay psiquiatras y estamos varios médicos generales. Entonces, tratar, controlar y prevenir enfermedades más prevalentes, tipo hipertensión, diabetes, el tabaquismo, la obesidad, pues regular las dietas de las personas, aconsejar en lo que los hábitos saludables que debemos tener, fomentar el ejercicio, el paseo, la poesía, pues toda esta serie de cosas que son tan beneficiosas. Todo es bueno para la salud.
Bueno, yo también tenía que hacer una pregunta. ¿Y qué hace un doctor cuando está enfermo? ¿Pide de opinión de otro facultativo o se automedica?
Este es un tema muy delicado, porque los peores pacientes somos los médicos y las enfermeras y el personal sanitario, porque primero creemos que nunca nos vamos a poner enfermos. Cuando nos ponemos enfermos, en vez de acudir al médico, pues hablamos, bueno, empezamos a automedicarnos, creemos que lo sabemos todo, que nos vamos a curar, o consultamos a alguien de pasada en el pasillo. Y lo que tiene que hacer un médico cuando está mal es ir a otro médico que le explore y que le diga lo que tiene que tomar. Pero somos muy malos pacientes, ahí lo reconozco. Es que, y además creemos que vamos a vivir toda la vida y vamos a ser muy sanos, y no, podemos enfermar igual o más que otras personas. Y ya que habláis de los médicos, también me solidarizo con el médico o el personal sanitario que ha sido agredido estos días en el hospital, porque a lo mejor era la persona que menos culpable era de la situación de la espera allí. Seguro. Y entonces, pues, sobre todo en los servicios de urgencias, pues está habiendo últimamente
pero
muchas agresiones.
Pero hasta los centros de salud también ha pasado, ¿eh? Yo
sí,
conocí
sí.
Que agredieron a la doctora en un centro de salud también.
Sí, no, está ocurriendo en muchos lugares. Y, bueno, igual no es el tema de la entrevista, pero es decir que hay que eso, que cuando alguien no está de acuerdo con el médico es mejor hablarlo o eso, pero no agredirle de buenas a primeras. Ya sé que en urgencias pues la gente está muy nerviosa, espera todo, pero es que así no se resuelve nada.
Bueno, pues hemos aprendido mucho, nos ha servido mucho esta entrevista, tomaremos nota de todo ello. Muchas gracias por compartir este rato con nosotros.
Pues muchísimas gracias por estar aquí. Yo también he tenido que repasar algo por si me preguntabais alguna pregunta difícil, pero me ha parecido muy, muy, muy agradable y espero que eso, que sigamos todos aprendiendo unos de otros y eso y
bueno, y
encantado en volver aquí cuando queráis.
Y ahora le toca la canción que intuimos que le gusta. Para concluir esta entrevista vamos a escuchar la sección que nunca puede faltar en nuestro programa, que es el Sueños de Papel de nuestro amigo Rafa.
Poema para José María. Sueños de papel. Medicinas curativas. Medicinas curativas nos medica para curar esos virus dañinos al ser humano en general que padece el centro de San Benito. Hablo de don José María Crespo. La mejor de las amigas del mortal es la salud, en general. Sea física, sea mental. Mente sana, que se cura con pastillas. Y cuerpo sano, don José María, que también curamos con medicinas. Este poeta, a las almas, cura con poemas. O por lo menos lo intenta. Las cuida o las cura a su manera. Y pide a Dios para todos, para usted especialmente en este día, también José María Crespo, larga vida y con salud. Muchísimas gracias al médico que hoy visita Amenízate Radio. Perdón por haberle robado un poquito de su tiempo. Y por favor, háganos otra visita. Las puertas de la emisora están siempre abiertas para usted, para todas las personas buenas.
Pues muchas gracias, Rafa, y a los demás, y a Rafa por esta. Ah, eso te iba a pedir, a ver si me la podías. Me la podías.
No, se la firmo,
sí,
se la
dedico. Me la dedicas. Y como dices tú, a veces curan más las palabras, los poemas, que muchas medicinas.
¿Verdad que sí, José María?
Yo estoy seguro que sí. Vale,
gracias. Somos felices, no tan perfectos. Radio con corazón. Ameniza.
Hola, soy Hugo Levaniegos y estoy aquí para animaros a que seáis solidarios, a que seáis voluntarios. Vuestro tiempo perdido es muy valioso para otros.
Vamos a escuchar ahora la sección de recuerdos, recuerdos musicales de nuestra compañera Josefa, hoy sobre Alejandro Sanz.
Alejandro Sánchez Pizarro, conocido artísticamente como Alejandro Sanz. Es un cantautor español, ha vendido más de 25 millones de discos en todo el mundo y ha ganado 24 Grammys latinos y 4 Grammys norteamericanos. Asimismo, ha realizado colaboraciones con diversos artistas nacionales e internacionales. Es hijo adoptivo de la ciudad de Cádiz. Corazón partido, amiga mía, cuando Alejandro se convirtió en leyenda de la música en español, siendo este disco el más vendido en la historia de España y uno de los más importantes en lengua hispana. Siendo ya una figura consolidada, dio el paso definitivo hacia el mercado americano. Ay, a mí no sé decir ni qué hacer para verte feliz. Ojalá pudiera mandar en el alma la libertad, que es lo que hay, me hace falta. Cuidarte los bolsillos de guerras ganadas, de sueños e ilusiones renovadas. Yo quiero regalarte una poesía. Tú piensas que estoy dando la...
Nuestra compañera Blanca nos ha preparado la sección de Agenda Cultural, con todos los planes para estos días.
Teniendo en cuenta que el día 8 es el Día de la Mujer, hay actividades preparadas semanas antes o días antes. Por ejemplo, el Juego de la Oca de Mujeres Científicas a las 6 de la tarde, la Vorágine, presentación y participación colectiva del juego realizada por la Asociación Desayunos Feministas. El Centro Botín visita comentada de la exposición 25 años de itinerarios, dirigido por la poeta investigadora Nuria Herrera a las 6:30. Proyección de la película Ruta hacia el Dorado a las 6:30 en la Biblioteca Central. Presentación del libro Campamento de Desarrollo Personal a las 7. Ámbito cultural del Corte Inglés. Su autor es José Luis Palacio. La conferencia concierto Chantador de George D'Amour. Canción de Bernard de Ventadour. A las 7:30 en el Ateneo, a cargo de Paloma Gutiérrez del Arroyo, soprano y conferenciante, y Manuel Vilas, arpa medieval. Mujeres que suman, Fundación Botín, conversación con Ana María Vega, catedrática de Derecho. Proyección del documental Mujeres de Campo, a las 8. Adif, proyección del documental realizado por Marta Solano para Burbuja Films. Proyección del documental Guatemala, la eterna primavera secuestrada, a las 8. Librería La Libre, realizada por el periodista Antoni Silva. Concierto de Carolina Durante, a las 9, en el escenario Santander. Concierto de Marcos Bárcena, a las 9:30, la Tribu Roth en Maliaños. Por quien quiera seguir a Marcos Bárcena, pues sabe dónde está. Luego después, Paisajes de Cantabria del pseudo Fotografit Mar hasta el 13 de marzo. Muestra fotográfica digital de Leonor Guajardo. Para hacerlo todo necesito una flor. Flora Escalada hasta mediados de marzo en el espacio Alejandra. José Estrañi, periodista, hasta el 9 de abril es un recorrido personal y profesional a través de abundante material gráfico en la Universidad Europea del Atlántico, organizado por la Asociación de Periodistas de Cantabria. Y esto es todo por hoy.
Bueno, doctor, espero que haya estado muy a gusto con nosotros, que no le hayamos puesto en un aprieto y que su vida sea lo más sano posible, que no le tengamos que ver demasiado, a menos que sean en buenas circunstancias, ¿no?
Pues sí, simplemente para hacer algún control. La verdad es que no me imaginaba que iba a pasar este rato tan agradable, pero vamos, estoy dispuesto a recoger la invitación de que me ha escrito aquí Rafa, más lo tengo por escrito, con lo cual te lo recordaré.
Yo también le he dado la paliza bastante.
No, no te creas.
Y volverá aquí a la radio otra vez para algún otro tema.
Por eso,
¿no?
Pues cuando es un tema de actualidad médica o para cualquier otra cosa.
Para cualquier otra cosa.
Para cualquier otro tema. Hay mucho de qué hablar en esta vida.
Y ya nos vamos. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperemos que les haya gustado tanto como a nosotros. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros. Volveremos la próxima semana, pero mientras tanto, nos podéis seguir en Facebook e iVoox. Recordad que podéis mandarnos cualquier sugerencia al correo electrónico amenizaterradio@gmail.com.
No somos perfectos, pero somos muy felices.